Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, oyentes, desde fmradiocultura.com.ar, que pueden visualizar y ver en YouTube. También saludamos a toda nuestra audiencia desde todos los puntos cardinales. Y hoy vamos a tener una entrevista vía Zoom, telefónica, con Luisa Luján Chevalier, que ella nació en la ciudad de San Luis y al terminar sus estudios secundarios se traslada a la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, donde estudió la carrera de licenciatura en Ciencias de la Comunicación. A partir de 1985 desarrolla su actividad como locutora, periodista y productora en los medios más importantes de la ciudad antes mencionada. Ha realizado talleres y seminarios de teatro con Mercedes Carrera, Gustavo Garzón, Germán Kraus, Claribel Medina y Lloren González, actor español. En 2013 descubre en la literatura otra manera de decir. Es miembro fundador del LACER, Sociedad de Escritores Riocuartense, creada en ese año. Participa de las siguientes antologías por selección de sus obras: El Decir Textual, 2013, Letras Argentinas de Hoy, 2013, Homenaje a Cortázar, 2014, Letras sobre Papel, Antología Bilingüe, 2016, todas publicadas por Los Cuatro Vientos, editorial de la Ciudad de Buenos Aires. Letras Vivas, 2014, Homenaje al Amor, 2015, de la editorial Grupo de Escritores Argentinos de la Ciudad de Buenos Aires. Como LACER formó parte de la siguiente antología, 60 escritores, 2013, bueno, varias más. Y entre ellas, Mujer de Cristal es su primer libro en forma individual, publicado en 2021. En el año 2023-24 integra con sus poemas la colección Cuatro Estaciones, Otoño, Invierno, Primavera, Verano, 9 libros en total del sello Quo Vadis Ediciones de Córdoba. Forma parte de la nueva colección Cuatro Elementos, Fuego Antología de Cuentos. En la actualidad cursa la carrera de guión y escritura de cine en la Escuela de Liceo Subiela. Estuve en Río Cuarto, oportunamente, cuando ella presentó en la Feria del Libro de Juan Fillol, del 17 al 24 de noviembre, en el Ex Palacio de Justicia. Su último libro, Cuentos Cortos para Mentes Ocupadas. Y bueno, vaya que sí, que somos mentes ocupadas. ¿Qué tal, Luisa? Estamos al aire contigo.
Hola, ¿cómo estás, Anelisa? Qué placer escucharte.
Bueno, muy bien y un placer verte también. Yo pensé que solamente te iba a ver, pero bueno, viste que hay alternativas por las dudas. Pero qué linda que estás. Gracias por estar y acompañarnos en esta pre-Navidad. Que con toda tu producción, contanos todas tus vivencias. Bueno, brevemente hice un collage de todas tus ocupaciones y la presentación de tu libro, Cuentos Cortos para Mentes Ocupadas, que la verdad que me tuvo mente ocupada. Leía, sinceramente, hasta la página, hasta la señora que barre la vereda, digamos, pero
qué bueno.
Y bueno, son muy buenos, realmente es muy ligera, muy muy buena la narración de estos cuentos cortos, porque estas mentes ocupadas hacen que nosotros leamos rápido y esta vida agitada que nos tiene así de aquí para allá. Por ahí me ha servido mucho cuando estuve en el sanatorio, voy y vengo, tengo turnos, vuelta y media por mis males. Pero bueno, son los libros que, como los tuyos, que me ocupan la mente en esos momentos de solaz, claro, que de pasillo o en mi casa. Gracias por estar, Luisa. Contanos.
No, por favor, el placer es mío. Y bueno, como bien decías, Anelisa, justamente ese título fue pensando en los tiempos que transcurren hoy por hoy, sí, que la gente está tan apurada, corriendo detrás del trabajo, de proyectos, del colegio, de los chicos, de la casa. Y bueno, y a veces nos encontramos con gente conocida, amigos, queridos, y por ahí surge la charla y no sé, ¿cuál fue el último libro que leíste? Ay, pero no tengo tiempo, tengo que esperar a las vacaciones, tengo que esperar el fin de semana. Y bueno, y ahí surgió la idea de hacer estos cuentos cortos para mentes ocupadas, que son 22 historias. Ajá. Que transcurren en distintos escenarios, y que no ocupan más de una página y media, dos páginas como máximo. Entonces, sí, como bien decís, es como para llevar en la cartera mientras vas al trabajo, en el colectivo, mientras tenés que esperar en un consultorio médico, que el médico te atienda, mientras esperás una amiga, un amigo en un café, ya te vas leyendo uno o dos cuentos. Y bueno, y esa es un poco la idea, acompañar a toda la gente que realmente tiene la mente ocupada y no se puede dar el hermoso tiempo de poder leer, aunque sea transitar en breves historias este amor por los libros, ¿no?, que tanto nos une.
Sí, ¿qué te ha inspirado, aparte de ocuparte de ser breves, los relatos, los cuentos, ¿qué te ha motivado, qué te ha despertado, bueno, esta inquietud de escribir, aparte de ser periodista, decía, ¿no?
Sí, obviamente. Bueno, eso también cuenta porque con esta profesión uno ha aprendido mucho, sigue aprendiendo porque no se termina jamás de aprender. Pero bueno, esos son, digamos, el primer caminito que uno va andando y en el cual te lleva también a escribir en su momento. Pero bueno, este es otro modo de decir, claro, que es fabuloso. Como bien decías, yo a partir del 2013 se funda acá en la ciudad de Río Cuarto la Sociedad de Escritores Riocuartenses, que nació como la posibilidad de tener una entidad que reagrupe a todas las personas, a toda la gente que tenga necesidad o ganas de escribir y que de pronto no se anima porque, bueno, no soy escritor, yo nunca escribí ningún libro. Y el tema era ese, convocar a todo este grupo de gente solamente con la locura de escribir, como decía nuestro querido fundador Héctor Furcade. Uh-huh. Y bueno, y empezar a andar juntos este camino maravilloso de la literatura. Y todo eso ayudó también con la formación de esta entidad a hacer distintos talleres literarios, ir fomentando todo lo que es el amor por la lectura, dar charlas en los colegios, presentar libros. Con la SER ya hemos hemos hecho en forma conjunta ya 4 antologías, pero durante todo el transcurso de estos años, del 2013 para acá, todos, te puedo decir que todos los 40 escritores que quedamos activos en la SER, todos han tenido la posibilidad de publicar su primer libro y obviamente que como entidad hemos ayudado en todo este proceso. Así que bueno, y por supuesto que bueno, yo arranqué escribiendo poesía, que siempre me encantó, pero nunca me animé a publicar nada porque pensé que no era como para publicar, que faltaba mucho por aprender todavía. Y cuando Héctor Furcade, quien fundó la Sociedad de Escritores Riocuartenses, me convoca, le muestro yo mis escritos y le digo, mira, Héctor, yo no soy escritora, pero me ha gustado siempre escribir, yo quiero saber si tengo posibilidades algún día de publicar algo. Entonces vio toda mi carpeta con mis escritos y me dijo, bueno, acá hay material. Hay que pulir, hay que estudiar, hay que hacer talleres, pero acá hay material y realmente veo que tenés vocación. Y bueno, y con el transitar de los años estuve haciendo distintos talleres, primero de poesía con él, también con Carlos Boaglio, quien es gestor cultural y un amigo que quiero muchísimo, director de cultura desde hace 33 años en Vicuña Mackenna, hace muy poquito que le dieron una distinción justamente por hacer tantos años que él se dedica a la cultura en Vicuña Mackenna. Bueno, y acompañado por ellos, haciendo talleres, después me animé con la narrativa, gracias a talleres que nos dio a toda la SER el profesor José Di Marco, que es un docente que actualmente da la materia de estética del lenguaje en la Facultad de Filosofía y Letras. Ajá. Así que, bueno, ha sido todo un aprendizaje y siempre a partir de allí mandando distintos concursos mis poemas. Ajá. Por eso he tenido la suerte de poder participar en varias antologías, primero con editoriales de Buenos Aires, claro, y después también de Córdoba. Y bueno, en total ya he participado hasta el día de hoy, de este 2025, de 16 antologías conjuntas con escritores de la Argentina, del exterior, por supuesto de la SER, y ahora este nuevo hijo literario que me ha convocado y que nos convoca hoy, que es Cuentos cortos para mentes ocupadas.
Bien, ¿cuál es preferido, cuál es el cuento corto preferido por ti o son todos mimados por la autora?
Mira, a mí todos me gustan, obviamente, que, sí. ¿Qué te voy a decir? Pero hay uno en particular que tuviste la oportunidad de, sí. de escuchar y que de hecho, bueno, te agradezco inmensamente porque fue una sorpresa maravillosa que llegaras esa noche y te viera ahí en el auditorio de la Feria del Libro, que es Destino Incierto, que es el primer cuento que leyó Marcelo Jagner, este querido colega y periodista, uh-huh. Y bueno, que tiene que ver con esos disparadores que a veces nos dan quienes nos forman en esto.
Claro.
Y durante el taller decía, bueno, por ejemplo, hoy hemos leído, qué sé yo, cuentos de Abelardo Castillo, por poner un ejemplo.
Claro.
Entonces, bueno, para la próxima clase van a tener que traer un cuento con, vamos a hablar del año bisiesto. Y claro, llegar a casa y entrar a pensar, decir, bueno, y crear un cuento con el año bisiesto. ¿Qué digo del año bisiesto? Dije yo. Y bueno, y enseguida, gracias a internet, claro. Empecé a buscar información, no solamente, obviamente, eso es lo que significa, sino para qué lugares tiene más relevancia el año bisiesto.
Sí.
Y encontré que justamente en Irlanda, hace ya muchos años, no sé si se sigue haciendo, pero bueno, para las fiestas de Irlanda, de la fiesta del patrono de Irlanda, que es Santa Brígida de San Patricio, en un pub empezó a realizarse una convocatoria, digamos, para solteros, para los solteros más no importantes, pero bueno, que quisieran encontrar una pareja.
Sí.
Y se empezó a hacer en esta confitería, en este pub, un encuentro justamente para que ese día, el día de los patronos de Irlanda, las mujeres tuvieran la posibilidad de pedirle casamiento a los hombres. Obviamente que les gustara, que hubiese alguna posibilidad de que esto trascendiera. Y me encantó encontrar un poco esa historia. Entonces, bueno, lo plasmé en este cuento que la verdad que ha gustado mucho y que se centra en la protagonista, que es Fiona, que ella estuvo en esa fiesta y bueno, y dejó un amor. Transcurrió un año y dejó un amor en Irlanda.
Wow.
Y cuando pasa ese año, vuelve, porque Ajá. se habían hecho la promesa de reencontrarse al año siguiente en Irlanda, en el mismo pub, en la misma confitería, pero con la consigna de no tener ningún tipo de contacto durante todo ese año, de no buscarse por las redes, por ninguna parte, para ver si ese amor podía subsistir en el tiempo.
Claro.
Y bueno, y así fue, no voy a contar el final, no lo voy a spoilear, pero bueno, ahí fue una linda historia para contar y que está resumida en dos páginas.
Totalmente. Y bueno, otro relato que puedas destacar de tu libro. ¿Y dónde se puede conseguir tu libro o las obras que has escrito? Las
bueno, antologías? Para la gente que vive en Buenos Aires, les comento que este libro ha sido editado por Editorial Dunken.
Uh-huh.
Y lo van a encontrar en la librería de la Editorial Dunken en la calle Ayacucho.
Sí.
Allí, y hay otras librerías que, bueno, ellos han llevado en este momento, creo que Sals, y otra librería en Belgrano, que en este momento no recuerdo el nombre, pero sí lo pueden encontrar en la librería de la Editorial Dunken, y si no, por las distintas plataformas, en Amazon, en eBook, en Google Play, ahí incluso hay una muestra gratis, pueden bajar el libro, para, bueno, entretenerse un rato, y ver si los puedo acompañar a estas mentes ocupadas.
Bueno, y hablando de estas mentes ocupadas, hay un cumpleaños diferente en tu libro. No sé si lo
sí.
podés leer o lo leo yo. Me gustaría escucharte.
Sí. Bueno, esto porque surgió también de este taller de narrativa. Ajá. Porque un día nos dice el profesor, bueno, entre tantas cosas que teníamos que como consigna que teníamos que cumplir, quería que escribiéramos, a ver que lo estoy buscando, un cumpleaños diferente. Sí. Que acá está, en
página
la página
42.
Exactamente. Que escribiéramos un cuento infantil, pero la consigna era que debía, dentro del cuento, en algún momento, tenía que ver un elefante y una jeringa. Entonces, claro, vaya consigna, porque decís, una jeringa, un elefante, ¿qué hago con esto? Bueno, y a partir de allí surgió un cumpleaños diferente. Así que yo te leo un pedacito, vos me decías hasta sí. dónde.
Sí, sí.
Y bueno, poniéndome un poquito en el cuerpo y en la cabeza de esa nena chiquita que uh-huh. todos llevamos adentro y que de tanto en tanto nos trae tanta nostalgia. Para los que están escuchando, saben que hace muchos años atrás, por suerte, ahora no está permitido, pero existían los circos, sí. donde la gente, los chicos, nos volvíamos locos porque queríamos que nuestros papás nos compraran las entradas, claro. no por el circo en sí, sino porque eran siempre circos con animales. Y bueno, y los animales estaban bajo condiciones obviamente muy, muy tristes, y bueno, por suerte todo eso pasó y hemos podido tomar conciencia del cuidado de todos los animales. Uh-huh. Pero bueno, un poco podría decir que la Luisa chiquita un día fue al circo y le pasó esto. Llegó el gran día. Al fin podría juntarme con todos mis amigos. Me apuré en vestirme, me lavé la cara, me cepillé los dientes, me peiné. Nunca había estado tan ansiosa. Siempre soñé tener un cumpleaños diferente en ese lugar tan mágico como en los cuentos. Llegué al claro del bosque. Las flores fueron las primeras en darme la bienvenida. Todas tenían una falda de tul con tonos del arco iris. Antonia, la tortuga, vino a mi encuentro. Lucía, un moño celeste en su cabeza y en su brazo traía una canasta llena de chupetines. El ciervo no tardó en aparecer. Cargaba en sus grandes cuernos cajas de regalos. Pero mi emoción fue muy grande al ver Don Arrugas, mi querido y viejo árbol vestido con guirnaldas, sosteniendo en sus brazos una enorme piñata. Los conejos llegaron con enormes tabletas de chocolate y los zorros más asustados se habían puesto un corbatón a rayas para impresionarme. Toda la familia oso ayudaba a preparar la mesa, los monitos saltarines se colgaban de las lianas, pasaban sobre el mantel para robarse los dulces. Y Felipe la jirafa trajo su equipo de música y ahí comenzó la fiesta. Debo aclarar que recién estábamos hablando de la consigna del elefante y en realidad no es este el cuento, es otro, pero bueno, sí, no importa. Estamos hablando de los dos cuentos infantiles que están dentro del libro. Así es. Gran susto se llevó el pobre puerco espín, porque los globos que cargaba sobre su lomo comenzaron a explotar y todos nos morimos de risa. Nunca me sentí tan feliz. Todo era una gran fiesta. Hasta que de pronto escuchamos un fuerte estampido. Miramos al cielo y los pájaros en bandada comenzaban a huir. Los conejos se metían en sus madrigueras y también lo hicieron las ardillas. Los zorros, ciervos y osos empezaron a correr. Los monitos asustados se trepaban en lo alto de los árboles. Cuando me di cuenta, solo habíamos quedado Felipe y yo. Sentí mucho miedo y mi amigo bajó su largo cuello para que lo abrazara y me sintiera más protegida. Y fue en ese momento que sentí que alguien me tiraba de las piernas. ¡Juli! ¡Juli! ¡Despierta que tenemos que ir al cole! ¡Felipe! ¡Felipe! ¿Dónde estás? ¡Vamos, cariño, que llegaremos tarde! Llorando me senté en la cama. Miré a mi alrededor y todo el bosque había desaparecido. Nunca sabré qué pasé con mis amigos. Las mamás a veces tienen la manía de interrumpir nuestros sueños.
¡Qué bonito!
Y este es un cumpleaños diferente.
La verdad que sí. Y ese Felipe me recuerda, digamos, a un Felipe de una caricatura, digamos, dibujito animado. ¿Es un nombre al azar o también pensando en alguna caricatura?
No, me pareció muy simpático de pronto ponerle Felipe a la jirafa, que en ese momento era el gran amigo de esta Luisa chiquita.
Ah, bien. Bueno, Luisa, ¿y qué otros proyectos tenés para el tema literario a nivel periodístico también? Contanos tu trayectoria en los medios.
Bueno, mira, estoy terminando justamente de cursar la carrera intensiva de guión de cine, que fue otro proyecto maravilloso en el que me embarqué, porque, bueno, necesito siempre estar haciendo algo relacionado con mi profesión, relacionado con la escritura. Por lo pronto, en cuanto a escritura, ya próximo, creo que el mes que viene, va a salir la cuarta antología de Los Cuatro Elementos del sello Quo Vadis de Córdoba, en el que participo, y también creo que ya es la sexta o séptima antología poética, donde también he participado con mis poemas, que nos reúne a 20 poetas de toda la provincia de Córdoba. Y con respecto al guión de cine, un día viendo en las redes vi un aviso de la Escuela de Liceo Subiela, que está justamente en Buenos Aires, que ponían la carrera para poder hacer la distancia. Vos sabés que en la época de pandemia muchísima gente se empezó a abocar a estudiar a distancia. Sí. Y bueno, y no todos tenemos la posibilidad de instalarnos en Buenos Aires, de irnos a vivir allá y cursar una carrera. Y esta cuestión de la tecnología ha ayudado muchísimo para que podamos emprendernos en este viaje maravilloso de poder estudiar una carrera a distancia. Y bueno, y averigüé, y ahí me metí, y una carrera intensiva que de 3 años se hizo en 1 año. Y me encontré de pronto haciendo la carrera de guión y escritura de cine con Eliseo Subiela hijo, porque todos saben que Eliseo Subiela, su papá falleció ya hace 9 años, pero Eliseo Subiela Moglia es quien está a cargo, el director de la Escuela Subiela. Y bueno, y escribiendo de pronto un guión de cine con Miguel Ángel Roca, que es guionista, que ha hecho cantidad de películas argentinas, estudiando cine, toda la historia del cine con Eliseo, estudiando con Daniel Pineda todo lo que es producción de cine. Así que bueno, me encantó porque además todo lo que tenga que ver con el cine siempre me ha fascinado. De hecho, el año pasado hice un workshop en Córdoba para hacer una prueba delante de cámara. Estuvimos todo un fin de semana en Córdoba con un profesor que nos envió previamente un texto que teníamos que aprender de memoria y después hacer una escena que se grabó. Y bueno, y todo lo que esté relacionado con eso me fascina. Y bueno, ya terminé, ahora estamos esperando que nos envíen el título, pero ha sido hermoso, hermoso transitar también el camino del cine. Uno no tiene idea todo lo que conlleva el estar detrás de la cámara, escribir un guión de cine, porque sí, escribimos como trabajo final un mediometraje. Primero
un eso te iba a preguntar, si hicieron un cortometraje.
Sí, alcanzamos a escribir un cortometraje y un mediometraje, y bueno, para mí resultó difícil en cuanto a que uno tiene que desestructurar la cabeza porque uno viene de la narrativa. Y entonces, de pronto, para escribir guión de cine, todo lo que no sea audio o visual no va. Entonces, en una página en blanco, anotar, bueno, no sé, escena 1, día, ruidos de la calle, pero todo meticulosamente, pero sin la redacción que estamos acostumbrados en narrativa. La verdad que fue un desafío importante, pero me encantó y de hecho ya estoy pensando en ampliar estos conocimientos y seguir el año que viene con algo ligado también al cine, profundizar un poco más en eso. Y bueno, y como para darte una primicia, antes de hablar contigo, estaba hablando con un querido amigo que hace ya varios años que no veo, pero que está radicado en Miami, Raúl Ranguñi, Agustín Ranguñi, perdón, Agustín Ranguñi, quien es director de la televisión y radio de Miami. Y estuvimos charlando porque, bueno, está el proyecto ya en firme, que
Muy
si Dios quiere
bien.
más o menos para febrero vamos a arrancar vía Zoom
Qué lindo.
como colaboradora y columnista en su programa haciendo
Buenísimo.
entrevistas.
Felicitaciones.
Así que más que feliz.
Escuché un reportaje también que te hiciera él hace
Sí,
no mucho
sí,
tiempo.
sí.
Sí, muy bueno.
Sí, mira, a Agustín lo conocí en el 2005. Agustín tiene una vida fabulosa, de hecho, cuando estábamos hablando hace un rato, le decía, Agustín, yo te ayudo, pero vos tenés que escribir un libro sobre tu vida, porque es una persona que ha hecho de todo, con 80 y pico de años lo ves
Sí,
y no decís que este hombre tiene la edad que tiene.
claro.
Ha sido, bueno, el primero en poner una televisión por cable en Buenos Aires, ha trabajado en Radio Continental,
Sí.
después se trasladó a Miami. Ha trabajado con gente, pero absolutamente importante y reconocida en el mundo. De hecho, ha sido muy amigo de Borges, muy amigo del Papa Francisco. Bueno, ha entrevistado innumerables figuras del mundo y la verdad que es absolutamente elogiable lo que hace
Claro.
porque en un primer momento, la televisión y la radio salía para toda la comunidad latina de Miami.
Sí.
Ahora sale para Radio El Vaticano, sale en
Buenísimo.
Francia, sale, ha comprado un canal en España, todo se replica también
Muy
en el
bien.
canal de España. Así que la verdad que es un proyecto muy ambicioso, pero para mí va a ser realmente
Buenísimo.
un privilegio y un honor poder acompañarlo. Y bueno, y
Genial.
dentro de estos proyectos, antes que me olvide, tenemos, por supuesto, ANIP, la Academia Nacional e
Ah,
Internacional de
sí.
Poesía, de la cual tengo el
Sí.
privilegio de formar parte
Ajá.
también, que bueno, este año ya
Claro.
se ha concretado como un sueño muy anhelado, de parte de Beatriz Rodríguez, que ha sido un poco el motor impulsor,
Sí.
de esta hermosa. De este hermoso sueño que tiene su
Sí.
sede en México
Ajá.
y ahora se ha extendido a otros países de Latinoamérica. Así
Bien.
que ahí tenemos también un compromiso muy fuerte y
Ajá.
muy grande para expandir no solamente la poesía, todo lo que tenga que ver con la literatura a
Ajá.
todos los países de Latinoamérica.
Bien, felicitaciones. Un amplio panorama artístico, cultural que se va a desplegar y se viene desplegando, obviamente. Este año
Sí,
2025 fue.
viene bien lindo, Papá Noel, y el
Sí,
año que se
el año que viene
inicia.
también acá nosotros vamos a ensamblar con otras radios, así que eso lo anunció uno de los directivos en la cena de despedida que hicimos de cierre anual, digamos, hace unos
Qué
días.
bueno,
Así que también lo
qué
dijeron
bueno.
acá en la radio, así que vamos para adelante y bueno, encantada de que compartas. Sí, vamos a hacer una breve pausa. Si el operador me la pide y
¿Cómo
luego
no?
seguimos contigo, ¿sí? Gracias.
¿Cómo no? Un placer. Los
Dale,
esperamos.
dale.
Gracias.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. La campiña francesa en 1889. Una maestra llega para implementar la educación gratuita y obligatoria en ese ambiente rural. No será fácil. Los campesinos la ven con desconfianza. Y Louise Violet tiene un objetivo central: abrir la primera escuela. Eso cambiará la vida de los niños para siempre. Premio a la mejor actriz y al mejor actor, Festival Internacional de Cine de Barcelona, dijo Sortir a París. El corazón de la película reside sin duda en la interpretación de Alexandra Lamy, notablemente convincente y llena de matices, dijo Cine Premier. Con una gran protagonista y mensajes vigentes, esta producción francesa es ideal para reflexionar sobre la educación y sus retos. Luego de clásicos del cine francés como Todo comienza hoy, de Bertrand Tavernier, Los coristas de Christophe Baratier y Entre los muros, de Laurent Canté, llega la nueva película de maestros y una enseñanza de vida. Madame Violette, un film de Éric Besnard. CDI Films se enorgullece en presentar la gran película contemporánea sobre la educación y la cultura, Madame Violette, un film de Éric Besnard. Sensacional estreno, jueves 18 de diciembre, solo en cines.
CDI Films presenta en la Argentina la película que conmovió a España. País Vasco. Una agente de policía se infiltra en la poderosa organización ETA con el objetivo de desarticular el comando Donosti. ¿Podrá mantener su identidad secreta y sobrevivir al peligro que la rodea? Premio Goya a la mejor actriz. Premios Platino a la mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actriz y mejor actor. Carolina Juste y Luis Tosar protagonizan el thriller que mantuvo en vilo a toda España. Carolina Juste es Aranzazu Berradre Marín. Carolina Juste es La Infiltrada. Un film de Arancha Echevarría. La Infiltrada, dijo el diario El Mundo. Tan arriesgada como brillante. La Infiltrada. Sensacional estreno. Jueves 27 de noviembre, solo en cines.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Bien, seguimos compartiendo a Oniken y en línea decimos que está con nosotros compartiendo Luisa Luján Chevalier. Es francés.
Luisa Luján.
Luisa Luján. El otro apellido suena como francés.
Sí. Claro, sí. Bueno, toda la familia de mi mamá es de origen alemán. Ajá. Son de los alemanes que estuvieron refugiados en el Volga. Ajá. Después de la guerra. El tema es que después, con una prima, tratando de armar nuestro árbol genealógico,
sí,
al parecer, originalmente era el Chevalier francés. Después se fue distorsionando a medida que viste que venían los inmigrantes y que los iban anotando.
Sí.
Quedó con esa SCH que suena como Joalie.
Ajá.
Y bueno, y quedó así. En realidad es el apellido de mi mamá, que bueno, como no la tengo en honor a ella, sí, los libros siempre figuran como Luisa Luján Joalie.
Claro.
Pero en mi profesión era siempre Luisa Luján, porque era la única Luisa Luján que había en el medio,
claro,
tanto en la radio como en la televisión. Entonces, bueno, siempre quedamos como Luisa Luján.
Muy bien. Yo decía hoy al principio, cuando que llegué hasta la señora que barre la vereda, y me parece, sí, un rescate muy especial esto, ¿no? ¿Lo podrías comentar o leer? Que está en la página 69. Sí.
Ay, pero ha hecho todos los deberes y ha leído todo, Ana. Mira, porque no todos los cuentos son producto de los talleres de narrativa.
No,
de pronto,
no.
¿Qué se hizo? Como en este caso, sí, yo estaba con mi marido en el shopping de Córdoba. Viajo, sí, mucho a Córdoba por el tema de mi salud, porque bueno, tuve, sí, un accidente, me caí de la escalera hace unos años, no, sí, vamos a venir acá a cuento. Pero bueno, viajo siempre para hacerme controles y demás.
Claro.
Y bueno, vamos a hacernos controles y mi marido me dice, Gordy, me dice, ¿querés? Vamos al shopping, podemos ir a comer una pizza. Bueno, le digo yo. Y siempre que voy a todas partes llevo en mi cartera un borrador, una lapicera, porque siempre hay algo que me llama la atención y que siempre va a ser un disparador,
sí,
para después llegar a casa y empezar a escribir. Y la señora que barre la vereda, porque estábamos justamente sentados El shopping a la altura de la calle estaría más o menos, sí, en el segundo piso, creo. Si no me acuerdo mal, en el segundo piso estábamos en un ventanal que daba a la calle. Y estábamos sentadas en la mesa con mi marido y, bueno, estábamos comiendo una riquísima pizza ahí de La Vera, de una pizzería ahí muy famosa del shopping. Y, bueno, y si todo hacia la derecha estaba el patio de comidas. Bueno, ahí empiezo con el cuento. En el segundo piso nuevo, centro shopping, sentados a la mesa del ventanal, mi marido y yo disfrutábamos de una deliciosa pizza. Faltaban unos pocos minutos para las 10 de la noche. Entre bocado y bocado, bajé la mirada varias veces hacia la calle y no podía dejar de mirar la señora que barría la vereda en el negocio del frente. Al rato vi pasar lentamente a un patrullero con las balizas encendidas. A esta altura, mi último trozo de pizza ya estaba fría, mi marido estaba sumergido en el Twitter y no reparaba si yo estaba allí. El patio de comidas se estaba llenando de gente. Era un viernes por la noche y las ofertas de pizzas, McDonald's, Panino resultaban realmente muy irresistibles. Grupos de adolescentes, de parejas, familias, todos convergían en el mismo lugar. Volví la mirada hacia el negocio. Observé que la entrada era una puerta de garage con una corredera de metal en la parte superior y un cartel enorme que sobrepasa el techo de la casa lindante. En ese preciso momento vi pasar a un joven. Caminaba muy lento, miraba hacia el interior del café. Llevaba puesto un suéter con capucha y pantalones largos. Lo pude ver unos minutos hasta que su silueta se perdió bajo la sombra del frondoso árbol de la casa vecina. De pronto, una moto se estacionó frente al local. Un hombre se bajó, cruzó la calle, caminó hacia el portón de madera y lo cerró sin apuro, quedando del lado interior de la tienda. El joven, que hasta ese momento estaba agazapado bajo la sombra del árbol, se dirigió hacia la moto y la puso en marcha. El motociclista que había entrado al local salió de pronto corriendo con una mochila en el hombro y se escapó del lugar con su acompañante. Son las 8 de la mañana. Me levanto, me doy una ducha. Luego, mientras desayuno, prendo el televisor. Y en el programa del Lagarto, en Canal 12 de Córdoba, veo a una cronista que resume lo acontecido en el café que estuve observando la noche anterior. Cuenta que un hombre, aparentemente de unos 30 años, había entrado a robar al lugar, llevándose todo el dinero de la caja y algunos objetos de valor. La policía declaró que su cuerpo fue hallado sin vida con varios impactos de bala a pocas cuadras del shopping. Nada se dijo en las noticias del que conducía la motocicleta, el joven que vi esperando bajo el árbol. Solo yo intuí lo que había ocurrido. El hombre baleado fue seguramente traicionado por su cómplice, quien huyó con todo el dinero que le habían robado a la señora que barría la vereda del café.
¡Qué tremendo!
Esa es la historia, porque estaba comiendo pizza, vi que pasó un chico, obviamente que este hecho delictivo no ocurrió, pero claro. Bueno, pasó un chico con capucha y yo también hice toda la historia.
La película.
Y escribí este cuento policial.
Muy bueno, la verdad que sí, realmente. A veces el escritor, con solo mirar a los transeúntes o estar en un determinado lugar, se imagina cosas. Son disparadores, de ahí que la mayoría vamos a un café porque claro, somos obvio. Observadores de la vida y también los otros nos observan a nosotros. Así que
es cierto.
Gracias, Luisa, por estar compartiendo con nosotros cuentos cortos para mentes ocupadas. Luisa Luján, y agradecer también a... a tu esposo, a toda tu familia que estuvo allí colaborando en esta presentación allá en la Feria del Libro.
Fue hermoso, fue hermoso.
Sí, y también le agradezco a Juana Soria, que estuvo ahí, que me llevó, divina. Y estuvo acompañándome, también integra a NIP, ¿no es cierto? Así que, bueno, todo el éxito.
Exactamente, Juanita es presidenta de Córdoba,
claro.
de la provincia de Córdoba, de la Asociación de la Academia Nacional e Internacional de Poesía. Así que bueno, fue la verdad una noche maravillosa, la que todo escritor sueña, porque
sí,
yo me pongo a ver películas de escritores, ¿viste? Y el sueño que decís, ay, de pronto viene escritor firmando autógrafo, firmando el libro,
claro.
Y yo era el sueño mío, y de pronto verte ahí, bueno, la verdad que fue,
no, para mí fue
una
un
experiencia
placer.
Hermosa, hermosa, y la verdad te vuelvo a agradecer porque no esperaba tu visita, fue toda una sorpresa que me dio Juana.
Sí.
Así que bueno, la primera de muchas, espero.
Gracias.
De poder reencontrarnos a través de este camino maravilloso de la literatura.
También de los medios de comunicación, cuando vengas por Buenos Aires, estamos en contacto seguramente.
Claro que sí.
Y esperando que estas fiestas navideñas te encuentren en familia, con amor, con amigos, y la pasen bárbaro. Gracias por estar acompañándonos.
Gracias a vos, Ana. Te mando un abrazo gigante.
Gracias.
Para vos, para toda tu gente, para el operador, para toda la gente que está haciendo radio. Vos sabés que, te quito un segundo, el sueño mío siempre fue, cuando terminé la secundaria, irme a Buenos Aires a estudiar al ISER, el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, en ese momento.
Mi nieta se recibió este año. Una nieta mía se recibió.
¿Viste? Y bueno, ¿quién te dice? Sí. A lo mejor todavía tengo tiempo. Pues en ese momento no me dejaron. Me dijeron, te vas a Río Cuarto, que está tu abuela, pero más lejos no.
Nunca está.
Pero bueno, uno por suerte ha podido transitar este camino haciendo radio y televisión por tantos años.
Claro.
Así que la verdad que pudimos cumplir el sueño. Así que bueno, yo también te agradezco muchísimo este hermoso momento que me permita llegar a tu audiencia, a tanta gente.
Gracias.
Y bueno, y puedes seguir en las redes como Luisa Luján 146.
Muy bien.
En Instagram, en Facebook y el libro, ya saben, está en todas las plataformas disponibles.
Perfecto.
Así que
todo
la invitación está hecha y...
Todo
deseo
el éxito.
Una hermosa Navidad para todos.
Muchísimas gracias, Luisa Luján. Gracias por estar. Besos.
Un beso gigante.
Gracias.
Gracias, mi amor. Nos vemos pronto.
Bien. Y bueno, ahora seguimos compartiendo con ustedes. Le vamos a pedir al señor operador Leonardo si tenemos un saludo de Rodrigo Quintero, un colaborador, columnista que anduvo por aquí, por Aoniken.
Buenas tardes a todos los oyentes. Quería enviarles un enorme saludo, unas felices fiestas, un próspero año nuevo 2026, que se vengan grandes cosas para ustedes, ya que sin los oyentes la radio no tendría sentido. Y quiero también mandar un abrazo a mis compañeras de radio, a Elvira Duarte, a Claudia Puigbo y por supuesto a gestora y responsable de este enorme proyecto, Anelisa Medina, y a la producción que siempre acompaña todos los días del programa. Bueno, que tengan unas felices fiestas y que todo sea para mejor. Los saluda Rodrigo Miguel Quintero, sección de novedades, programa Aoniken, Radio Cultura Federal. Un abrazo para todos.
Muy bien, gracias Rodrigo, y también agradecemos a Elvira Duarte, Claudia Poibó, grandes colaboradoras de Aoniken, que ya están de licenciadas, digamos, de vacaciones, así que un saludo grande para ellas también, que todos pasemos una feliz Navidad. Y bueno, yo quería comentarles dos o tres poemas que están en La Hora de la Humanidad, tomo cuarto, de Ediciones del Parque. Quien les habla, Anelisa Medina, participa de esta antología, Lidia Cristina Carrizo y Laura Carrizo. Lidia Cristina Carrizo es de Salta, está radicada hace ya más de 60 años aquí en Capital Federal, y Laura Carrizo que está allá en La Rioja. Y Laura Carrizo dice en una de sus poesías, Mujer de Luz. Para la Mujer de Luz de La Rioja. Tus silencios acompañan y abrazan en momentos de dolencias. Mujer, la vida apostó a nuestra amistad. Tu voz suave que resuena como susurro de aliento, sin preguntas, solo compañía. Mujer, por cada risa, por tu contagiosa alegría, por ser refugio y sostén, por ser motivadora, porque reflejas belleza interior. Eres mujer, mi amiga de luz. Y de mi autoría digo, mujer. Pasan los años y la lucha sigue. Todos los días, cada hora, la mujer vive, ama, pare, trabaja en su hogar, en la oficina, en la fábrica, en la calle como chofer, cartonera, limpia calles, autos, es partera, abuela, nieta, hija, sobrina, prima, cuñada, hermana, ama de casa, esposa, amante y ante todo madre. Siguen pasando los años y la mujer multifacética es poeta, novelista, científica, profesional en distintas artes, comunicadora social y vocera del mundo que habitamos. Mujer, hoy yo te honro por todo tu quehacer. Y Lidia Carrizo, que es la escritora de Salta, radicada hace mucho tiempo aquí en Capital Federal, hacedora de muchos encuentros muy importantes, ella dice el sonido del mundo. La música de vida calla y se refugia de la caída, luces alzándose en el temblor de los anuncios, en los ojos de anochecidas vidas se hallan las palabras que encienden el relámpago. Desde su guarida silenciosa, piedras que se caen al valle del dolor de la vida eterna. Orfandad despliega con sus alas en cada rincón. Niños y el horror bajo el desesperado cielo. ¿Han visto el espesor del miedo en tanta muerte? Ciegan las bombas, banderas, por sus certeros blancos. Su música calla no solo a Irak, Bagdad, Palestina, Siria. Después, ya todo es muerte. El sonido del mundo como si nada. Y en cerebro dice mi mente, mis razones, mis locuras de música, de sueños. Con mi verdad todo lo celebro, nada renuncio. Haciendo por mis ritmos, desde mi razón, en esta mi tierra prodigiosa, me corono de hierbas. En este bello reino del agua, del aire y del sol, prodigando a esta mi bendita tierra. Y en otra parte de esta antología, digo yo, venimos dos en uno. Cuando nacemos venidos acompañados de nuestra sombra, ¿sabías que ella es el ángel de la muerte? Siempre camina junto a nosotros y se alinea nuestro paso y acomoda nuestro cuerpo cuando dormimos. Nunca le temo, porque es parte de mí y sé que cuando llegue mi hora de partir, ella se quedará en el cuerpo casa, otrora semilla de mostaza. Y yo seré esa luz brillante que irá conmigo a esos espacios insondables e infinitos. Bendigo todo lo que Dios tiene preparado para mi existir. Y hay un monte hermoso aquí en Buenos Aires. Hay un monte hermoso. La brisa del mar envuelve el alma. Entre espumas y mareas, mientras danzan las nubes atropelladas, en potros salvajes del viento sur, con látigos de relámpagos y estruendos, truenos. Así disfrutamos esta linda tarde, por este encuentro de la poesía y el mar el Monte Hermoso. Monte Hermoso en explosión de sensaciones junto al mar, arrullo de las olas, el Monte Hermoso es más que monte y mar. Es brisa, canto y amor, es poesía y mar entre el viento sur y las hojas de los libros en la peatonal. Libros, 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 poesía al paso y arrullos de poetas. El micrófono abierto, feriantes de punto y banca de la palabra, antes sorprendidos bañistas que van y vienen queriendo comprar, escuchar, pero no hay plata y venta por no tener modo QR ni mercado pago. Nos quedamos sin un mango y las ganas de vender, por eso hay que aprender la nueva tecnología que nos tiene tan mal a los poetas, entre rimas y música, de una poesía libre como la misma inspiración. Y hasta aquí llegamos con estas palabras, estos poemas de esta antología La Hora de la Humanidad, tomo sexto, donde integramos Lidia Cristina Carrizo, quien les habla, Elisa Medina y Laura Carrizo. Y antes de terminar, despedirnos, quiero desearles una feliz Navidad para todos, Nochebuena y feliz Navidad, y que nos va a encontrar seguramente en el último programa del año, el 30 de diciembre. Voy a estar aquí presente, si Dios quiere. Agradecerles esta buena predisposición de los operadores Leonardo Giusti, Nico Giannaglini y a Jorge Cabrera y a todos los directivos a la radio. Muchísimas gracias. Feliz Navidad para todos.
Das Wiederkommen.